Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El agua subterránea representa una fracción importante de la masa de agua presente en los continentes, bajo la superficie de la Tierra, tanto en el suelo como en el subsuelo, ya que el término superficie terrestre incluye cierto espesor, por ser un concepto tridimensional. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Es un placer estar con ustedes. Yo soy Alejandro Ortega. Es un gusto que nos sintonice en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. El tema del día de hoy será sobre los mantos acuíferos, almacenamiento natural de agua que está en gran riesgo de desaparecer por la sobreexplotación. Pero para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con el maestro Luis Valdivia Ornelas, profesor investigador titular del Departamento de Geografía de la Universidad de Guadalajara. Además de que hemos preparado para ustedes unas cápsulas informativas. Ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar este primer fragmento de la entrevista? No se muevan.
Medio ambiente.
Bueno, mi nombre es Luis Valdivia Ornelas, soy profesor investigador titular del Departamento de Geografía. Estudié la maestría en geología en la UNAM y actualmente estoy desarrollando las líneas de investigación sobre riesgos, inundaciones en zonas urbanas.
Muy interesante, maestro. Muchas gracias por estar aquí en este programa, La Barra de los 30 Minutos. Es un placer tenerlo con nosotros y poder tratar este tema tan importante que es sobre los mantos acuíferos. ¿Qué le parece, maestro, si iniciamos definiendo qué es un manto acuífero? ¿A qué nos referimos con esas palabras?
Pues es la presencia de agua en el subsuelo o particularmente en secuencias geológicas a diferentes tipos de profundidad. Es decir, es la presencia del agua en intersticios que forman parte, digamos, de las condiciones litológicas del subsuelo.
¿Cómo se forman estos mantos acuíferos?
Bueno, estos mantos acuíferos se forman a lo largo de pues cientos y miles de años, ¿no? Asociados directamente primero a las condiciones propias de la litología, ¿no? A la presencia de rocas porosas, por diferentes motivos, ¿no? Esas rocas porosas a lo largo de miles de años que están expuestas a nivel de superficie empiezan a recibir el agua principalmente, son muchas fuentes, ¿no? Pero principalmente es la agua de la precipitación, ¿no? Que se genera a nivel de superficie y estas rocas, estas secuencias geológicas tienen la capacidad de almacenar agua en sus poros y en sus intersticios y generan, digamos, condiciones de presencia de agua en grandes volúmenes y en grandes superficies de las secuencias geológicas.
Entonces, podemos decir que en los mantos acuíferos no todos son lo que uno se imagina, que es como un pozo a gran profundidad. ¿Pueden variar la forma y la composición de estos?
Sí, bueno, el pozo es la línea que se forma para poder extraer el agua, pero en realidad el agua está en los intersticios y en los poros de las secuencias geológicas, ¿no? Hay rocas que son permeables, que les llama rocas permeables, ¿no? Tenemos diferentes tipos de rocas. En este caso, hay rocas permeables por su porosidad o porque están fracturadas, y entonces estas rocas absorben el agua, producto, digamos, de la precipitación, particularmente de la infiltración y de la percolación, a lo largo de los cientos y pues miles de años que están expuestas a nivel de la superficie de la Tierra.
Maestro, ¿en cualquier tipo de suelo o ambiente se pueden formar estos mantos acuíferos?
Sí, en general sí, o sea, tenemos dos tipos de rocas, ¿no? Rocas que absorben agua o captan agua o retienen agua por la presencia de muchos poros, digamos, es la primera condición que debe tener una secuencia geológica, una roca, para poder retener el agua, ¿no? Que tenga muchos poros, ¿no? Y el agua que se queda en los intersticios. Y la segunda condición debe ser también rocas que no necesariamente que tengan poros, pero que estén muy fracturadas, ¿no? Por fallas, fracturas, diaclasias o por la misma condición de la naturaleza de la roca, tenemos discontinuidades, ¿no? Y estas discontinuidades, pues el agua la aprovecha para poder desplazarse a profundidades mayores que lo que, digamos, es el suelo. Es decir, cuando nosotros hablamos de acuífero, estamos hablando ya del agua que está a mayores profundidades, ¿no? Es decir, 100, 200, 500 metros. Y a nivel, digamos, del suelo, estamos hablando que se llama el acuífero no confinado, es decir, el acuífero libre, el acuífero somero, no, es dos tipos de acuífero, un acuífero profundo y un acuífero muy somero.
El acuífero profundo son aquellos que están, como usted lo mencionaba, a más de 200, 300 metros de profundidad, que hay que excavar para poder llegar a ellos. El acuífero somero también se puede excavar, o podemos considerar un acuífero, por ejemplo, un lago, una presa, un río.
Es, digamos, el agua superficial, ¿no? Ya cuando estamos hablando el agua que contiene el suelo, que contiene la roca, estamos hablando ya de agua que forma parte de las condiciones del subsuelo, ¿no? Y el agua que está, digamos, a nivel de superficie forma parte del agua, de la hidrografía, ¿no? Del agua superficial, ¿no? Entonces, el agua que está en contacto con la superficie no es agua de acuífero, ¿no? Es agua que le estudia la hidrografía. Y el agua que ya está formando parte del suelo, del subsuelo y de las secuencias geológicas, ya estamos hablando de la presencia de acuíferos, ¿no? Donde el acuífero libre, que se mueve por gravedad, ¿no? Que forma parte del suelo y la roca más somera, y el acuífero más profundo, que está, digamos, un poco confinado, que está ya a niveles de la topografía, 100, 200, 300, 500 metros.
Disculpe, doctor, ¿la altitud puede influenciar en la formación de los acuíferos? Y si es así, ¿qué tanto puede influir?
Sí, porque se supone que las partes altas son las zonas que captan, ¿no? Las sierras, las montañas, los cerros, ¿no? Son las zonas que se supone que captan, ¿no? Entonces, esa captación se va moviendo en el sobre la superficie, sobre el suelo y sobre el subsuelo, se va desplazando por gravedad y, digamos, se va acumulando en las partes bajas. Entonces, normalmente los valles, las laderas más bajas de los valles y en las partes altas, digamos, el acuífero está un poco a mayor profundidad. Entonces, sí influye, digamos, sobre todo la cercanía del acuífero a la superficie.
¿Qué es lo que se reconoce o se define como una recarga?
Recarga es la zona, digamos, donde que se genera la mayor captación e infiltración del agua que alimenta a los acuíferos. Y generalmente son las partes altas, o las zonas, digamos, donde hay presencia de una roca muy porosa, muy permeable y muy fracturada, ¿no? Entonces, digamos, esas serían las dos condiciones, ¿no? Ser una zona alta, una presencia de vegetación, de bosque, diferente tipo de bosque, y también las zonas donde hay presencia de rocas con alta capacidad de absorción. Es decir, digamos, serían las dos condiciones para definir una zona de recarga, y normalmente las zonas de recarga están en las partes altas, es donde se dan las mayores precipitaciones, ¿no? Por la condición de control orográfico de los movimientos de los vientos, ¿no? Y de la formación de nubes.
Entonces, en nuestro país, con la presencia de estas enormes cadenas montañosas, tanto al oeste y al este, ¿estas zonas son de gran importancia para la recarga de estos mantos acuíferos?
Sí, o sea, definen, digamos, la vertiente que da el Pacífico por esta cadena montañosa de la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur. La vertiente que da el Pacífico es la de mayor humedad, porque ahí es donde se forman la mayor cantidad de nubes debido al choque de los vientos que traen el vapor de agua que viene de los océanos, ¿no? Entonces ahí se dan las mayores precipitaciones. No es que se den todas, pero se dan las mayores. Tenemos unas vertientes con la presencia de mucha humedad, y la parte interna, lo que se llama el altiplano, que forma parte, por ejemplo, de Querétaro, Guanajuato, parte de Jalisco, todo Zacatecas, San Luis Potosí. Chihuahua es la parte más seca porque llega menos humedad y se presentan menos precipitaciones. Bueno, y esto cambia obviamente cuando, digamos, con la presencia de los ciclones, ¿no? Por eso es tan importante los ciclones, porque los ciclones atraviesan estas cadenas montañosas y dan la posibilidad de fuertes precipitaciones en zonas ya desérticas, ¿no? En la parte del altiplano. Entonces, por eso México tiene un contraste tan fuerte ante la presencia de agua en la superficie, ¿no? Debido a estas grandes cadenas montañosas que zonifican al territorio en zonas de mayor presencia de humedad y zonas de menor presencia de humedad. Y aparte tenemos la parte, digamos, cerca, más abajo de toda la zona de la península de Yucatán y Chiapas, que son zonas con altas precipitaciones pluviales, ¿no?
¿De qué manera se puede conocer la existencia de un acuífero en una determinada zona o lugar?
Hay varios indicadores, ¿no? Un indicador es el tipo de roca, ¿no? Que es una roca porosa, permeable, que tiene capacidad de almacenar agua, ¿no? Que es la primera condición, ¿no? La otra condición, ahí se necesitan, digamos, estudios más técnicos desde el punto de vista de exploración geológica, y también se necesita una exploración geofísica para ver cómo están acomodadas las secuencias de las capas, ¿no? Y la otra es observar la presencia de manantiales permanentes, ¿no? Hay manantiales intermitentes, pero también hay manantiales permanentes, y esos también son algunos indicadores que nos ayudan a poder sugerir la presencia de acuíferos. Y también a veces hay la presencia de vegetación en particular, ¿no?
¿Cuáles serían las principales características que debe tener un manto acuífero?
Pues extensión, de tener, digamos, una gran extensión, tener profundidades, ¿no? Y tener secuencias de rocas susceptibles a captar y a retener y a desplazar el agua en el subsuelo, ¿no? Serían las tres características más importantes, ¿no? Tener extensión, o sea, una secuencia geológica grande con extensión que permita que pues el agua se almacene en grandes cantidades para que después sea aprovechada a lo largo de los años por el ser humano.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre los mantos acuíferos a cargo del maestro Luis Valdivia Ornelas, profesor investigador titular del Departamento de Geografía de la Universidad de Guadalajara, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-9924233 y al 800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente a este interesante tema.
¿Cómo se forman los acuíferos? Los acuíferos se forman gracias a las aguas pluviales que se infiltran en el suelo hasta llegar a los estratos impermeables que impiden el paso del agua y se deposite entre las rocas subterráneas. Las aguas pluviales que se infiltran en el suelo permiten recargar de agua las rocas porosas de los acuíferos. Utilidad de los acuíferos. Cuando el agua fluye por el acuífero, sirve como conductos de transmisión de agua subterránea a zonas de recarga como pueden ser lagos, pantanos, manantiales, pozos u otras estructuras de captación. En cambio, cuando se topan con rocas impermeables, promueven los depósitos de almacenamiento de agua, zonas que pueden ser utilizadas como área de extracción de agua siempre que no exceda la recarga porque en este caso acabarán por secarse. Sobreexplotación de acuíferos. En 1975 existían en México 32 acuíferos sobreexplotados. En 2006, esta cifra ascendió a 104. Información obtenida de la página web iagua.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista a cargo del maestro Luis Valdivia Ornelas, profesor investigador titular del Departamento de Geografía de la Universidad de Guadalajara. No se mueva, ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que siga sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.com/radio-udg/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre los mantos acuíferos. A continuación, escucharemos la siguiente parte de esta interesante entrevista realizada al maestro Luis Valdivia Ornelas, profesor investigador titular del Departamento de Geografía de la Universidad de Guadalajara. No se mueva, continuamos.
Medio ambiente.
Maestro, ¿qué importancia tienen los mantos acuíferos para las sociedades?
Pues mira, por el crecimiento económico, el crecimiento de la población y la concentración del crecimiento económico de estas regiones, pues el agua superficial, es decir, el agua de los ríos, el agua de los lagos, es insuficiente para poder abastecer y cubrir las necesidades para la parte urbana, la parte industrial y sobre todo para la parte agrícola, ¿no? Porque hemos visto que pues grandes extensiones de superficie en el centro del estado o en el centro del país, pues están exigiendo mucha agua para poder tener cultivos permanentes a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces, pues se ha buscado la manera de poderse llegar a ese recurso y pues los acuíferos son los que, digamos, han soportado pues esta este gran desarrollo económico y la alta concentración de la población en ciertas regiones. Entonces, pues está explotando el acuífero y se ha convertido pues en elemento fundamental para poder contar con agua, por ejemplo. En parte, un 20% del agua que se usa en la zona metropolitana proviene de acuíferos, ¿no? De Tecistán, no se diga la zona de Guanajuato, la zona de León, la zona de Querétaro, la zona de San Luis Potosí, depende directamente casi el 60-70% del abasto de agua en zonas urbanas y de la actividad agrícola, de la extracción del agua de estos estas zonas con presencia de acuífero, ¿no? Y entonces, ante esa situación, pues está habiendo un problema de explotación con altas tasas que no tienen la capacidad de sustitución de manera normal por los temporales de lluvia.
Maestro, ¿de manera natural estos acuíferos se pueden secar?
Sí, no secar, quedan como confinados, ¿no? Pueden pasar miles de años. Por ejemplo, hay acuíferos en la zona del Sahara, ¿no? Por ejemplo, en una zona que ahorita no llueve, pero hace algunos meses estuvo lloviendo y entonces quedó confinado el acuífero. Ese ya no tiene capacidad de alimentarse, pero esa zona, por ejemplo, no se extrae agua porque es una zona con poca presencia de humanos, ¿no? Entonces, digamos, el acuífero no se puede desaparecer. Desaparecen los acuíferos, pero a lo largo de cientos de miles de años, ¿no? Porque ya ves que se está moviendo la tierra y está habiendo choques de placas y de los bordos de las placas. Entonces, de manera natural, la pérdida de acuíferos son en periodos muy, muy, muy largos, ¿no?
Maestro, y hablando un poco de nuestro país, ¿cómo se encuentra México en relación a la existencia de los acuíferos en la nación, en realidad?
Pues mira, de acuerdo con datos de la CNA, que en realidad a veces los datos de la CNA a veces son poco precisos porque falta mucha información, porque pues ahí es un tema delicado en el tema de las concesiones y del manejo, de que pues muchas empresas usan los acuíferos para poder generar su propio producto, ¿no? Por ejemplo, todas las refresqueras directamente están explotando los acuíferos, las cerveceras, hay industrias que necesitan de la explotación masiva de acuíferos. Entonces ahí hay un problema, digamos, de falta de información por parte de la institución responsable, que es la Comisión Nacional del Agua. Pero la mayor parte de los acuíferos, con excepción del sur del país, a partir, por ejemplo, de Puebla hacia el norte, hacia Mexicali, todos los acuíferos están siendo sobreexplotados, todos. Está habiendo una presión muy fuerte de explotación del agua para que las ciudades sigan creciendo, siga creciendo la actividad económica, se sigan instalando industrias, ¿no? Entonces tenemos un problema muy serio, ¿no? Porque porque normalmente estas zonas tienen problemas de sequía, ¿no? O sea, la sequía es un fenómeno que sucede cada año. Y a veces hay periodos de sequía intensa, que es viajes que se convierten en sequías intensas en periodos de 5, de 10, de 15, 20 años. Entonces le estamos apostando al desarrollo económico, por ejemplo, del Bajío, por ejemplo, de la zona de La Laguna, por ejemplo, de la zona de Monterrey, Saltillo, no sé, Guadalajara, a la explotación de los mantos acuíferos que tienen, digamos, una capacidad límite, ¿no?, de aportar agua. Entonces estamos en una situación crítica, ¿no?, por el mal manejo que se está dando de los acuíferos y del agua superficial, y aparte de la concentración, ¿no? O sea, no nomás es el problema de que falta poco, sino hay pocas empresas que tienen grandes concesiones y son las que explotan los grandes volúmenes de agua, ¿no? Lo que te decía, ¿no?, de las refresqueras, las cerveceras, algunas industrias automotrices, y también un poco la manera en que se agricultura, por ejemplo, en la zona del Bajío, pues inunda, ¿no?, a través de lo que le llaman entarquinamiento, inunda la parcela, y entonces eso hace una pérdida muy fuerte del agua, ¿no? Es decir, más o menos como el 80% del agua que se usa en el río Lerma directamente va para el uso de la agricultura, ¿no? Entonces tenemos que cambiar de estrategias, ¿no? Necesariamente se va a tener que cambiar de estrategia y mejorar las condiciones de los sistemas y consolidar las fuentes de agua, ¿no? Porque aquí en Jalisco tenemos problemas de que son muy inestables las fuentes de agua, ¿no? Porque se quiere aprovechar fuentes de agua que están en condiciones de ambientes semidesérticos, ¿no?
Maestro, ¿los acuíferos se contaminan de manera, se pueden contaminar o se contaminan por la infiltración?
Sí, es un problema muy importante. Y el acuífero, sobre todo superficial, casi, pero en la parte superficial, es que ya tiene problemas severos de contaminación. Ya sea por plaguicidas en las zonas agrícolas, ¿no? Hay problemas de contaminación del suelo y del subsuelo. Y en las zonas urbanas, pues tenemos muchas fugas en los sistemas de conducción de las aguas negras, y también a lo largo de los años estas fugas pues empiezan a contaminar el agua más superficial del acuífero. Sí, entonces hay problemas importantes de contaminación de los acuíferos.
Maestro, ¿qué pudiera hacer la sociedad si en determinado momento los acuíferos se llegaran a terminar?
Pues estaríamos en una crisis mayúscula. Tenemos una crisis mayúscula, y lo que se requiere, yo pienso que es generar una nueva cultura, ¿no? Del uso, el manejo y volver a reusar el agua, por un lado, y la autoridad pues establecer todo un esquema de cuotas. Al que use más el agua, pues tiene que pagar más el agua. Al que contamina más el agua, tiene que también que pague más la contaminación del agua, ¿no? Es decir, tendrá que haber como una especie de una tarifa diferencial, ¿no? De los que usan y contaminan con respecto a los que usan poco y no contaminan, ¿no? Esa sería una. Y la otra es mejorar todos los sistemas de distribución del agua, ¿no? Que es un problema. En las grandes ciudades es un problema muy serio, ¿no? En temas de la distribución del agua por los conductos, porque hay muchas fugas. Permanentemente hay muchas fugas, ¿no? Y yo pienso que el otro tema muy importante es mejorar las condiciones de captación del agua. Yo pienso que eso es fundamental. Se tiene que mejorar las condiciones de captación y retención del agua, ¿no? Es decir, reforestar, ¿no? Es una parte muy, muy importante que ayuda a... Tenemos que... Se llama en los estudios que se llama reconstruir las condiciones del ciclo del agua natural, ¿no? Debemos de dejar de pensar en que tenemos que desaparecer los ríos, los arroyos, los cauces, tenemos que entubar todo lo que veamos, tenemos que destruir los cauces naturales. Yo pienso que debemos de cambiar esa política, y esa manera de urbanizar y de alterar el medio natural es que tiene que cambiar por entender y mejorar y reconstruir las condiciones de las cuencas hidrográficas. Yo pienso que esa es la unidad de estudio más importante que debemos de utilizarla como referencia para todos los estudios sobre cambios en suelo, ¿no? Y crecimiento urbano, ¿no? El manejo a nivel de las cuencas naturales o cuencas urbanas es bastante falta de que se incorporen como disciplina a los diferentes profesionistas que abordan temas ambientales, como los biólogos, como los arquitectos, como los geógrafos, etcétera, etcétera.
Maestro, para finalizar nuestra entrevista, ¿algún consejo o recomendación que le quiera dar a nuestros radioescuchas referente a este tema tan importante?
Pues tenemos que considerar el agua como un elemento fundamental para el desarrollo de la vida, ¿no? Entonces tenemos que darle la importancia que tiene para que podamos nosotros tener la viabilidad como sociedad y como comunidad de tener un futuro para nuestros hijos y nuestra sociedad, ¿no? Es decir, considerar el agua como un medio fundamental de vida, ¿no? Entonces no podemos ni contaminarla, ni tirar la basura, ¿no? En los cauces, en los arroyos, ni deforestar las laderas de los ríos, cuidar las partes altas, ¿no? Incrementar las superficies arbóreas, incrementar los árboles, porque los árboles y la vegetación captan y detienen y retienen y infiltran una gran cantidad de agua de lluvia, y eso ayuda también a que las lluvias no sean tan irregulares, ¿no? Porque luego el problema en nuestra latitud es que no es que llueva poco, sino que a veces las lluvias son muy irregulares, ¿no? Un año llueve mucho, un año llueve menos. Entonces esa irregularidad es la que también afecta mucho las condiciones de las comunidades. Entonces, incrementando la cubierta vegetal y respetando las condiciones de los cauces naturales y de los arroyos y la vegetación, pues vamos a tener unas comunidades y una sociedad más viable, ¿no?
Claro que sí, que es lo más importante, buscar la manera de optimizar nuestro uso del agua y mejorar nuestras formas de captarla y de aprovecharla.
Sí, correcto.
Con esto ha concluido la entrevista realizada al maestro Luis Valdivia Ornelas, profesor investigador titular del Departamento de Geografía de la Universidad de Guadalajara, quien nos brindó una valiosa información sobre los mantos acuíferos. Agradecemos al maestro Luis Valdivia Ornelas, profesor investigador, quien es titular del Departamento de Geografía de la Universidad de Guadalajara, por toda la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdió en alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde udgtv.com/radioudg/Clotlán. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, en el que encontrará este y otros temas. Siga sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, donde podrá escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de igual forma a las 11:30 de la noche la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.